La última hora en la mañana.
Estar informado.
Los últimos crímenes machistas con 4 mujeres y 2 niños asesinados este pasado fin de semana es el motivo por el que el Ministerio de Igualdad ha convocado hoy un comité de crisis. Un repunte de estos asesinatos que los expertos consultados por COPE consideran que es la prueba de la falta de prevención y de una educación eficaz para acabar con esta lacra. Carmen Lavallén.
A pesar de que 2 de cada 10 asesinatos en España son crímenes machistas, menos del 2% de los ciudadanos sitúan la violencia de género entre los principales problemas del país, según refleja el último barómetro del CIS. Falta concienciación y respaldo social, como explica en COPE el experto en violencia machista Miguel Lorente.
Si en lugar de mujeres asesinadas, esas 60 mujeres asesinadas cada año, fueran 60 taxistas, médicos, repartidores, la sociedad no lo soportaría, estaría reivindicando cada día qué es lo que está pasando para que año tras año mataran a 60 personas de ese grupo.
1000 mujeres sufren cada día la violencia machista en España, pero solo 1 de cada 4 personas de su entorno actúa para tratar de ayudarlas o protegerlas.
Comienza a esta hora la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, que estudiará el plan de reparación integral a las víctimas de abusos sexuales a menores o personas vulnerables en el ámbito de la Iglesia. Los obispos abordarán también el borrador del plan para la reforma de los seminarios emprendido por el Episcopado tras el encuentro con el Papa de finales del año pasado. Y más cosas. El gobierno sigue sin pronunciarse sobre el revés del Supremo a la amnistía. Los jueces rechazan el perdón en los delitos de malversación a los líderes del procés. Desde el PSOE niegan que el futuro de Pedro Sánchez esté en vilo, aunque sigue dependiendo de los mismos votos que necesitó para su investidura y podría provocar la repetición electoral en Cataluña. Ricardo Rodríguez.
El gobierno ha guardado un escrupuloso silencio en público que la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros permitirá romper este mediodía con su mensaje. El revés del Supremo ha ahondado en el incierto escenario tanto para la gobernabilidad de Cataluña como la misma estabilidad de Pedro Sánchez en Madrid. Desde la Moncloa, evidentemente, rechazan que vayan a verse alterados sus planes. Es más, dan por cumplida su parte del pacto de investidura con Esquerra y Junts, que era aprobar la amnistía. Costó ajustar además con los separatistas la redacción de la ley a fin de estrechar al máximo los márgenes de interpretación de los jueces. Ya asumían sus resistencias frente a la voluntad del legislador. La órbita socialista del gobierno espera, por tanto, que los socios sigan limitando sus desahogos contra el alto tribunal. Ahora confían en ganar la batalla en el Constitucional, corrigiendo la doctrina del Supremo sobre la malversación.
Y según el Estudio General de Medios, en COPE terminamos una temporada llena de récords y sumando liderazgos. Este programa Herrera en COPE sigue creciendo. 2.665.000 oyentes eligen cada día para estar informados a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio. Tiempo de Juego también crece y sigue liderando como número uno la radio deportiva española. 1.889.000 personas apuestan ya los fines de semana por Paco González, Manolo Lama y Juan Castaño. Y al liderazgo de Tiempo de Juego sumamos el del partidazo de COPE con casi 900.000 oyentes. Además, Juanma Castaño consigue otro récord de audiencia. La Linterna también crece y se convierte en líder indiscutible de la radio nocturna. Más de 1 millón de personas confían ya cada noche en Ángel Expósito. Y a este despósito se suma también el nuevo récord conseguido por Cristina López Slichting en fin de semana con 974.000 oyentes. COPE lidera el crecimiento de la radio con 3.653.000 oyentes diarios. Crece en todos sus programas y al liderazgo en la antena sumamos también el de la escucha en directo a través de Internet. Por todo esto, gracias por confiar en nuestros comunicadores y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española ya prepara los cuartos de final ante Alemania. Bruno Casar.
A esta hora tienen previsto el antepenúltimo entrenamiento antes de esa cita el viernes 6 de la tarde ante Alemania, en el que además configuraremos la primera semifinal de la Eurocopa, porque el viernes a las 9 se van a medir Francia y Portugal, que sufrieron en el día de ayer para pasar de ronda y eliminar a Bélgica y Eslovenia respectivamente. Por cierto, que la concentración de la selección española, el nombre propio es el de Álvaro Morata, que en los próximos días podría dejar cerrado su futuro, que todo apunta que no será en el Atlético de Madrid. Tiene una oferta importante del fútbol árabe, aunque tal y como viene informando Antonio Ruiz, el propio Simeone le ha pedido a la directiva que no vendan a Morata ante la falta de nueves que tiene el conjunto rojiblanco. Mientras tanto, hoy ponemos fin a los octavos de final en la Eurocopa. 6:00 PM, Rumanía-Holanda; 9:00 PM, Austria-Turquía. En la Liga, el Villarreal acaba de hacer oficial el fichaje del guardameta Diego Conde, procedente del Leganés, y al margen, a la 1:00 PM, ponemos en marcha la cuarta etapa del Tour de Francia, que hoy se despide de suelo italiano con el ascenso del Galibier, 140 kilómetros. A eso de las 4:00 PM va a debutar Novak Djokovic en Wimbledon, y a las 8:30 PM la selección española de baloncesto va a comenzar su andadura en el preolímpico de cara a París. Lo va a hacer ante la selección del Líbano.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 22 grados y cielo despejado en la capital. Las máximas previstas para hoy rozan los 30 y seguirán subiendo a lo largo de toda la semana. En cuanto al tráfico, en la M30 se circula con fluidez. Todas las entradas están bien. En el interior aún queda circulación más densa en Santa María de la Cabeza, los bulevares Alberto Aguilera, Sagasta y Génova. En las carreteras hay un accidente en la 6 de salida en Aravaca, y también se circula con cierta lentitud en la 3 en Rivas y en la 6 en Majadahonda. El paro ha bajado en la Comunidad de Madrid un 1,67%. En junio hay casi 5.000 personas desempleadas menos que en mayo. La cifra de afiliados a la Seguridad Social supera los 3.200.000. La hostelería y el comercio son los que tiran de las buenas cifras. La educación pierde por el final de curso. Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
En COPE tenemos la mejor selección para marcar goles.
Y gracias a tu confianza, seguimos sumando liderazgos.
Según el EGM, Tiempo de Juego sigue creciendo y sigue siendo el número uno de la radio deportiva los fines de semana, con 1.889.000 oyentes, con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Titulares del partidazo que empieza ahora.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el del partidazo de COPE, con casi 900.000 oyentes.
Juanma Castaño consigue otro récord de audiencia y es el programa preferido de las noches deportivas.
Y lo que hemos visto en el campo es a un tío de una clase impresionante.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Y por eso te decimos, bienvenido. Gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si hay algo que nos gusta del verano, aparte de las vacaciones, son las rebajas. En Viajes El Corte Inglés, tus vacaciones de verano con hasta un 50% de descuento. Reserva tu viaje a las costas, islas, Caribe, cruceros. Los niños viajan gratis y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés.
¿Te lo digo o te lo cuento?
Te lo digo.
No me dejas escoger el taller que yo quiera.
Te lo cuento.
Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Con el sello de calidad de José Moro, Bodegas Cepa 21 lleva los mejores brindis a las mesas de todo el mundo. Hito Rosado, Hito, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo son 5 vinos con el carácter de la Ribera del Duero, con la personalidad de la variedad Tempranillo y con una calidad que no te dejará indiferente. Este verano, no lo dudes, brinda con Cepa 21.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un Ariel Oxy? ¿O un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. ¡Vamos, es ahora o nunca! ¡Hasta el 60%! Más info en visionlab.es.
Este miércoles en Herrera en COPE descubriremos el peso de lo invisible desde Lili. Porque es hora de que los avances científicos ayuden a acabar con los estigmas y prejuicios hacia las personas con obesidad ocasionados por percepciones erróneas y desinformación. Recuerda, este miércoles en Herrera en COPE, con Lili.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Patricia Ramírez lleva demasiado tiempo luchando. Hace 6 años que Gabriel, que su hijo Gabriel Cruz, no está con nosotros. Yo estoy seguro que usted no se imagina nada más duro que perder a un hijo, pero lo hay, y es que te lo arrebaten. Y que te impidan descansar, sobre todo. Hace 3 años, Patricia dio la que fue su última rueda de prensa. Y se desvinculó de todo, y todas las redes sociales, quería descansar. Pero al poco tiempo recibió la llamada de una productora para saber si quería participar en un documental que harían sobre el caso. Se puede imaginar la respuesta. El caso es que hace unos meses se enteró a través de la prensa de que la persona que les arrancó a su hijo estaba ya manteniendo contacto con los periodistas y con la productora. Ahora parece aquí un momento conmigo. Solo un momento. Porque puede que usted haya consumido algún tipo de documental como este con el que la víctima no está de acuerdo. Piense lo que supone para Patricia ver un simple titular de lo que pasó. El nombre de su hijo escrito. Una foto de su hijo junto a la de esa persona. O que esa persona esté contando su versión de la historia como si no hubiese tenido un juicio con todas las garantías. Dicho esto, le pregunto, ¿quién defiende el derecho al descanso de Patricia Ramírez? Hola, Patricia, buenos días.
Buenos días, Manuel.
¿Cómo estás?
Bueno, ahora mismo un poco emocionada. Gracias por esa introducción y por ese mar. Ese hecho al descanso, ¿no?
Mira, Patricia, hace 2 semanas acudiste al Senado para pedir fundamentalmente que se respeten los derechos que tenéis las víctimas. Y te tengo que preguntar por muchas cosas. Y quiero que estés tranquila, quiero que estés relajada, quiero que en este rato te intentemos poner en tu piel, aunque sea imposible, y conozcamos el contexto. Antes de todo, aún así, me gustaría empezar por otra cosa. Porque sé que en el fondo de todo tu deseo es recordar lo bueno de la vida y de las cosas. Y quiero preguntarte, si te apetece a ti contarlo, por un recuerdo bonito que tengas de Gabriel.
La mar. Oh. Oh. Ay, Alberto. Supongo que, bueno, de Gabriel tengo muchos momentos bonitos, porque era un niño maravilloso. Maravilloso. Y si me evocas es que me lo...
Tranquilo.
Me lo recuerdo desde en la piragua. Y yo recuerdo que yo iba remando y él se quedaba como una tablita que la amarrábamos detrás de la piragua y se tumbaba encima mientras yo remaba y miraba con las gafas al fondo y salía para arriba y... Pues mami, una estrella de mar, mami. Es que tengo tantos recuerdos bonitos con él, de noches en la playa, de escondernos debajo de la toalla e inventarnos historias. Es que se metiera conmigo en la cocina. Es que no... Y además es que si te hablo de él, yo creo que no voy a ser capaz de seguir con esta entrevista, Alberto.
Tranquilo, Patricia, déjame que vayamos a otros asuntos, porque tenemos muchas cosas de las que hablar, siempre que te apetezca. porque no me explicas, porque creo que es importante para entender todo lo que nos va a ocupar este rato, ¿por qué empezaste a estudiar criminología, psicología y derecho?
Pues, bueno, yo cuando pasó lo de Gabriel y venía el juicio y todo eso, sabíamos que iba a ser un proceso largo y bueno, yo por mi forma de ser no, quizás no soy una mamá al uso, pero necesitaba entender y también participar un poco de todo lo que estaba pasando. Inicialmente empecé a estudiar el Estatuto de la Víctima, esa Carta de Derechos, sobre todo pues para blindar que nuestro juicio pues no se pudiera tumbar de cara a los juicios públicos paralelos, por lo mediático que estaba siendo todo, etcétera. Eso dio luego lugar a, pues, a que tienes que estudiar la ley de enjuiciamiento criminal, ves cuáles son las posibilidades de declarar un juicio nulo cuando es un juicio público. Y bueno, fueron varios años estudiando para poder también ayudar a los propios abogados y representarnos a nosotros como víctimas y poder por lo menos tener un juicio con todas las garantías que no nos encontráramos que después se iba a convertir en nulidad. Ciertamente, perdona, después, cuando ya se cierra todo, es mi psicólogo el que detecta que de alguna manera en el único sitio que echaba tiempo y construía era estudiando. A mí siempre me ha gustado estudiar. Y fue el que me propuso de alguna manera que intentara ocupar mi cabeza en algo que construyese y que me hiciese entender todo lo que pasaba y por qué pasan estas cosas. Y por eso decidí hacer aquella prescripción y la matrícula y matricularme en criminología, que lleva mucho derecho, y en psicología, ¿no?
Has explicado que existe un estatuto de la víctima. Esto es importante porque tú tienes que estar enterada de permisos, de beneficios, de resoluciones de responsabilidad civil. Déjame recordar, Patricia, tengo que hacerlo de vez en cuando en la entrevista por quien se vaya enganchando, que estamos hablando con Patricia Ramírez, la mamá de Gabriel. Han pasado 6 años de que ya no está con nosotros y me van a permitir, además, una cosa, que en esta entrevista no volvamos a repasar nada de lo que ocurrió. Porque, de hecho, la intención de esta charla es que Patricia no tenga que repasar nunca más aquello y menos delante de nadie. Y resulta, Patricia, que hace un tiempo, cuando tú te quitas las redes sociales, cuando das esa última rueda de prensa, hace 3 años, te enteras por la prensa que Ana Julia Quezada, y perdóname porque va a ser la última vez que mencione este nombre, estaba ya en contacto con periodistas, con una productora, con el objetivo de contar su versión de la historia. Lo primero, yo sé que te enteras por la prensa, sé que antes contacta contigo la productora, pero de esta última te enteras que ya por la prensa. ¿Cómo fue el momento? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza?
Pues para mí, o sea, hace 3 años, cuando hicimos esa rueda de prensa y cerramos ya todo, redes, etcétera, contactó la productora y nos invitó a participar. Nos dijo que tenía la exclusividad de esta mujer y que iban a sacar este documental y que nos daban la oportunidad de hablar, ¿no? Cuando hicimos aquella rueda de prensa pensábamos que estaba ya todo completamente cerrado y que no iban a seguir con aquello. Y de lo siguiente que me entero, como bien dices, es por prensa que un juez de vigilancia le ha dado un permiso sin vídeo, pero sí con audio, a esta mujer para hacer entrevistas, de las cuales evidentemente nadie nos informa, ni de que se haya solicitado el permiso, ni que se le haya dado. Y aunque no le diera vídeo, pues imagina cuando yo me entero y me llega esta nota de prensa, digo, bueno, ¿y qué van a poner? Todas las imágenes de aquellos días, las de archivo, lo de menos es que le den vídeo, es que le están dando voz para volver a hablar. Ahí empezamos a escribir a la cárcel, a intentar personarnos para ver qué pasaba, porque se le había dado ese permiso, por qué no. Y ya es en octubre de este año cuando yo me entero por una fuente directa, como he dicho, que se sigue haciendo esto, que siguen queriendo hacer este proyecto y que las conversaciones con esta productora pues están siendo más frecuentes, que hay, como dije, manejo de dinero. Incluso nos comentan que su abogado parece ser que se lleva una comisión de todo esto y es el que lo está gestionando todo. Y es ahí ya cuando yo me traslado al Ministerio del Interior y les digo que qué pasa, porque si no llega a ser por esta fuente directa no nos enteramos de nada. Y hasta ahora que hemos llegado, que por lo menos se ha reconocido que sí existía, hablo por parte de prisiones, esta intención por parte de ella de grabar, y que había periodistas dentro que estaban haciendo este proyecto. Me duele, me desespera, me parece completamente injusto. Completamente injusto, primero, que no se nos informe. Segundo, que una vez que hemos salido a lo público se nos informe, desde mi punto de vista, de forma muy desadecuada, ni siquiera manifestando unas disculpas, a pesar de que si no salimos aquí nadie se entera de nada de esto y nos hubiesen hecho un daño irreparable de por vida nuevamente, ¿no?
Hay muchas cosas. Yo sé que te enteras de ciertas irregularidades que se producen dentro de la prisión. Sé que puedes hablar de algunas de ellas y de otras no, y no lo vamos a hacer. Pero ¿qué cosas sabes que se estaban incumpliendo dentro de la prisión de Ávila para con esta mujer? Pues sabes que tenía un móvil, me lo has comentado, pero se le metía dinero en un vis-a-vis y hay más cosas.
Sí, bueno, yo lo que traslado en prisiones es lo mismo que comenté, bueno, algunas cosas más, pero bueno, lo que comenté en rueda de prensa, y es que sé que se está haciendo esta producción. Sé que se ha intentado vender o que se han puesto en contacto con una plataforma para hacer la difusión de la misma. Como he comentado antes, que la gestión se estaba haciendo por medio de su abogado y que hay temas económicos por medio. También me entero que hay un móvil en prisión que ya tiene y que además para... bueno, pues introducirlo, pues ha tenido ayuda, como comenté, de colaboración de funcionarios y de una persona del exterior. Me entero también que por medio de los vis-a-vis se le metía dinero. Esto también se lo hago llegar a prisiones. Y bueno, de algunas cosas más que no puedo decir aquí, porque están denunciadas en una investigación y espero que los cuerpos de seguridad del Estado hagan las diligencias oportunas y depuren todas las responsabilidades, claro.
Has hecho referencia a una carta que escribe la directora de la prisión en la que reconocen los contactos. Sin embargo, tú, después de haber estado en el Ministerio del Interior con el secretario de Estado de Seguridad, y ellos te dicen, sigue informándonos, ¿no? Y al principio yo creo que en esa reunión todo va bien, lo que pasa es que sales de esa sala y te encuentras, no sé si después o antes, con que el ministro André Marlaska niega ningún tipo de irregularidad y además dijo que esta señora estaba teniendo un comportamiento ejemplar. ¿Tú después de esto cómo te quedas?
Hombre, pues imagínate, o sea, después de que vas por intimidad de frente, lo pones en conocimiento de las personas responsables, que el propio ministerio te diga que ya es muy buena cuando le estás diciendo que le estás metiendo dinero, por ejemplo, en los vis-a-vis, que es completamente ilegal, o que te digan que para qué quiere ese dinero, pues mire usted, dígame usted, que igual con eso pues tiene para pagar el móvil, no lo sé, yo no puedo especular. Pero lo cierto es que según el relato que nos manda prisiones, reconociendo... según el testimonio de ellos que leí literal en el Senado, lo que está claro es que sí ha utilizado las comunicaciones de forma espuria. Hablo de las llamadas a amigos y familiares, que aquí se está hablando de que se iba a firmar un contrato el día 14 y por tanto no será tan buena, ¿no? Cuando, claro, cuando se supone que hay un móvil, que nadie me diga que no lo tenga, que sé que lo tenía. ¿Cómo? O sea, si no, jamás hubiese salido públicamente a decir nada de esto.
Claro. Y ahora yo te pregunto algo que no logro entender. O sea, es decir, ¿cómo es posible que, habiendo sido condenada, recordemos, además, por un delito contra la integridad moral contra ti y el padre de Gabriel, pendiente de pago, porque está pendiente de pago, le permitan, como dicen en la carta, para pagar precisamente esa responsabilidad civil, hacer algo que va a volver a vulnerar tu derecho al honor y la imagen?
Pues no lo sé, Alberto, es que me parece una locura. Primero, me parece una locura que, tal como está recogido en el informe que hizo la UCO, una vez que se toma diligencia a estos periodistas, que llevaran 3 años teniendo trato con prisiones y que en estos 3 años nadie nos haya dicho nada. Esto es lo primero. Lo segundo, que un juez le dé, sin estar la responsabilidad civil resuelta, permiso para pagarnos, me parece más grave todavía, porque lo primero es resolver su responsabilidad civil. Claro. Pero ya no solo por lo que nos debe a nosotros, es que a todos los españoles también nos debe dinero. Claro. Por aquella búsqueda que costó un pastizal, y no entiendo por qué el Estado no depura la responsabilidad civil para que se nos devuelva a todos los españoles el dinero que nos hizo gastar de manera inadecuada. Dicho esto, si ya un juez le da permiso para la responsabilidad civil sin estar la responsabilidad civil pagada, pues ya lo de después es que aún así no lo entiendo. Y por mucho que a mí la productora o prisiones o en esa declaración que se ha tomado los periodistas digan que en 3 años no tienen nada, también hay que entender a esta madre que si sabe que se han tenido videoconferencias con ella, pueda dudar que se hayan podido grabar de ahí o tengan un trabajo bastante más avanzado, y más cuando se nos ha hablado de una exclusividad con esta mujer desde hace ya bastantes años.
Claro.
Entonces, yo no entiendo nada. Yo lo único que entiendo es que llevo 6 años, que aquí todavía no se han depurado sus cuentas, lo que tiene en República Dominicana no lo tiene, que ha estado trabajando en prisión y a nosotros no se nos ha dado ningún dinero, y que encima no se nos informa, y si no llega a ser porque nos enteramos, como te decía antes, por otra persona. Aquí todo el mundo parte y reparte, y nosotros no tenemos derecho, como siempre, a nada, so pena de que va a hablar de nuestro hijo.
Yo te estoy preguntando todo esto porque yo identifico, y tú y yo hablamos ayer por teléfono, y sabes que me he estudiado muy bien tu comparecencia en el Senado, todo lo que ha pasado. Yo identifico 2 partes, Patricia. Una de ellas son las irregularidades que se producen dentro del centro penitenciario, que seguiré con ello, y después la forma en la que se conjugan los derechos que tiene una víctima y el agresor dentro de prisión. Déjame que me explique. Vamos a ver, y déjame que recuerde a la audiencia que estamos hablando contigo, con Patricia Ramírez, mamá de Gabriel, que se enteró a través de la prensa que la persona que les arrebató a su hijo estaba hablando con una productora con la intención de llevar todo esto, y su versión, como si no lo hubiese dado ya, a un documental o serie. Patricia, estando repasando la comparecencia en el Senado, hice una lista de derechos. Ella tiene derecho a un abogado gratuito, a permisos, a otorgar poderes, a trabajar en un módulo, a trabajar dentro de la prisión, al honor, a su imagen, a contar su versión, a entrar en un módulo de respeto. Y tú, que te ampara el estatuto de la víctima, no has sido informada de sentencias, de permisos, de beneficios penitenciarios, no te han compensado económicamente por parte del Estado, no tienes derecho a asistencia jurídica gratuita, la que necesitas al menos, porque sé que te proporcionan un abogado, pero sé que llevas 5 detrás contigo. No tienes protección a que se ampare tu imagen de cara a los medios de comunicación. Claro, todos nos preguntamos cómo es posible que toda la atención, o por lo menos todas las facilidades, hayan pasado dentro de prisión y no fuera de ella.
Bueno, pues es que este es un tema denso, ¿no? Fíjate, también podríamos decir que ya tenía derecho a que se investigaran sus filtraciones, como aquello que pasó dentro de prisión con un funcionario, que se depuraron. Y en nuestro caso tampoco, ninguna de las filtraciones que se han hecho, que por cierto ninguna salimos nosotros, todas tienen que ver con su declaración y sus cosas, a nosotros no se nos ha depurado nada. Yo entiendo que este país, afortunadamente, puede ser un ejemplo en torno a las prisiones, los derechos que tienen los presos, porque además creo que son derechos humanos, y la oportunidad de rehabilitación y de reinserción. Y esto es correcto, y si se vulneran, se debe de arreglar. Supongo que estos derechos dependen del Ministerio del Interior, de la cárcel, etcétera. Pero es que las víctimas también tenemos esos derechos que tú has mencionado al amparo del estatuto. Y volvemos a lo mismo, si sacamos una norma y no sacamos una partida presupuestaria para poder defender a las víctimas adecuadamente,
claro,
y luego dentro de las instituciones, aquellos jueces que dan los permisos, etcétera, lo único que tienen en cuenta son los derechos de los agresores, y ni siquiera se plantean que si le dan un permiso de vídeo, esto atiende a dañarnos psíquicamente y físicamente, y a la doble, a la revictimización de nuevo, y hasta una victimización secundaria por todos los papeles que vamos a presentar, y una terciaria, pues entiendo que se les dan derechos a ellos, pero los nuestros no se protegen. Y lo poco que se está protegiendo es porque hemos salido públicamente, porque si no, Ahora mismo seguiríamos igual.
Y lo que supone para ti salir públicamente, porque esta entrevista entiendo que es necesaria para tu caso, pero que no está siendo agradable. Y sabes que lo siento, pero...
Lo sé.
Pero vamos a ver, tú hablaste ya con la dueña de la productora, porque llegó un momento en el que, gracias a la intermediación de la Guardia Civil, y además sé que querías dejarlo claro, le sugirieron a la dueña pues que te llamase y hablase contigo. Creo que hablasteis y ella se comprometió a no sacar el reportaje, el documental. Eso ya lo has contado, pero ayer mientras hablábamos te preguntaba, pero claro, Patricia, puede comprarlo todavía cualquier otra productora, ¿no? O sea, es decir, esto a ti no te salva de que la historia de vuestra historia se vuelva a contar.
Claro, a mí la productora me traslada que, como le he trasladado a la Guardia Civil en esas diligencias, que no tienen nada en firme, que no han firmado contrato y todo esto, pero también me traslada que lleva 3 años detrás de esto, y antes, porque ya habían hablado con nosotros. También manifiesta que ha tenido contactos con la directora de la cárcel, y evidentemente pues esos contactos que han tenido con ella, que ellos deponen, pero que de alguna manera pues no podrán evitar si alguien viene, compra o no compra, ¿no? A mí hay algo que también me extraña en lo que se me traslada desde la productora, a la que agradezco su voluntad de no seguir, y es que ellos me dicen que su intención no es contar la historia de Gabriel. De hecho, por eso me comentan que por eso no se ponen en contacto conmigo, porque la idea era contar su vida anterior. Y esto es lo que también trasladan en la declaración a la Guardia Civil. Sin embargo, cuando se le toma declaración, entiendo yo, por parte de prisiones a esta mujer en la cárcel, la versión de esta mujer contradice la de la productora. Porque ella dice que lo que se está haciendo sí es para contar, porque tiene una necesidad de contar realmente lo que pasó, como bien has dicho tú antes, a pesar de que ha tenido un juicio justo y 3 apelaciones y podía haberlo hecho en el espacio, entiendo, democrático, que tenía que hacerlo, y que iba a hablar sobre Gabriel. Además que, como viene en este papel, que eso era para pagar la responsabilidad civil nuestra y ayudar a su familia. Y además habla de un contrato que la productora niega. Entonces yo no entiendo, si la productora niega que haya habido un contrato, etcétera, cómo el día 14, según esta información que nos pasa a prisiones, su abogado va a firmar un contrato con ella y hablar de cláusulas. ¿Qué cláusulas si no hay contrato? Claro. O no se ha hablado de contrato. Entonces aquí o nos está mintiendo esta tipa, o nos está mintiendo la productora, o esa exclusividad que nos dijeron de hace 3 años existe o no existe, o nos están tomando el pelo, porque yo no lo entiendo. De hecho, aprovecho para decirte que se presentó en la audiencia provincial a raíz de la carta de prisiones y evidentemente la toma de testimonio de la UCO una solicitud para que precisamente se requiriera a la condenada que nos explicara qué contrato, qué no contrato y qué productora, qué no, puesto que la productora dice que era su vida anterior y ella dice que no, que esto era una serie sobre Gabriel y a su abogado. Y la respuesta de la audiencia provincial de ayer, si quieres te la leo textualmente porque es un pequeño parrafito.
Lo que quiera.
Dice: dada cuenta por presentada el anterior escrito de la representación procesal de doña Patricia Ramírez, una sea la ejecutoria de su razón que no ha lugar a practicar ninguno de los requerimientos interesados por la acusación particular, visto el contenido del oficio remitido por la UCO. Permanezca esta ejecutoria en situación de archivo provisional. Es decir, a mí lo que me está diciendo esta jueza es que si el contrato lo ha firmado o no con la productora, como la productora ya ha dicho que no, no va a investigar más. Y que da igual si ella dice que es sobre la vida de Gabriel y si la productora dice que es sobre la antigua vida de ella. El caso es que a nosotros nos cierran las puertas a averiguar si hay una exclusividad, si hay otra productora, por qué miente una o si miente la otra, y ahora mismo nos han vuelto a dejar con este parrafito completamente en cueros, sabiendo, como he dicho, que ha habido movimientos de dinero, sabiendo que llevaba 3 años, como reconoce la productora, haciendo esto, etcétera. No entiendo nada. No entiendo nada.
Patricia, ayer cuando hablábamos te hice una reflexión, porque después de verte en el Senado cambió algo la percepción que tengo sobre este tipo de documentales o de series de true crime, y caí en un detalle que yo no diferenciaba antes de verte y antes de la conversación contigo, y te tracé un paralelismo que trazo ahora en antena. Un niño de 13 años no es consciente cuando consume pornografía de que está haciendo algo que no contribuye positivamente en su educación y que le hace más mal que bien. ¿Cómo aprendemos a consumir true crime de forma responsable, si es que eso existe?
Pues esta es una buena pregunta. Hace poco con un amigo, porque ya es amigo y profesor mío, planteaba que existe la necesidad de educar en cómo consumir sucesos, ¿no? El problema es que las generaciones que vienen también detrás pues saben bastante más de redes ya que nosotros. Es decir, que los padres tenemos también cierta dificultad en poder enseñarle a nuestros pequeños o a los que vienen por detrás cómo moverse en redes, porque ellos saben muchísimo más que nosotros. Sí. Lo primero es que creo que debería haber políticas educativas para saber, pues, desde qué es una noticia falsa, cómo contrastarlas, etcétera. Uh-huh. Y más allá de ahí, lo que habría que plantearse es la ética a la hora de escribir, creo que, un titular sobre un menor asesinado. Y de esto no hace falta mucho, simplemente uno se puede ir a Google, académico, sacar la cantidad de artículos periodísticos y serios que hay académicos que explica cómo se explota la imagen de los menores asesinados por medios de comunicación, pseudomedios y la sociedad en general. Dicho esto, no sé si pornografía o como cuando yo era pequeña en la telenovela, ¿no? Que tenía esa repetición de contenidos con esa música especial en la que digo lo mismo uno y otra vez y te voy dejando en stand-by. Creo que hay formatos que son entretenimiento. Cuando aplicamos el formato de entretenimiento a sucesos reales y más que tocan a niños, lo único que estamos haciendo es que la persona que lo vea desde fuera y se piense que de alguna manera eso no es verdad, es que ni siquiera desarrolla esa empatía. Sí. A partir de ahí, si en nuestro caso fueron miles y miles de titulares de estrangulado, cortado, hasta lo que le dijo en el coche, etcétera, y esto es lo que se está poniendo desde el punto de vista de medio de comunicación, pues yo entiendo que el ciudadano o se queda anestesiado o dice, bueno, pues si me están dando esto, si yo lo comento no pasa nada. Porque nadie habla del dolor que genera todo eso. Se pone con el nombre porque así genera más like. Y además lo pongo con el nombre hasta cuando no corresponde para generar publicidad o lo que, claro, o lo que sea, ¿no? Entonces,
Patricia, tengo una última cosa para ti. Porque ayer te dije también que el objetivo de hablar hoy contigo es que no tengas que volver a hacerlo más, cuanto antes, y que defendamos a Gabriel entre todos como si también fuese nuestro. ¿Cómo te imaginas cuando todo esto pase, Patricia? ¿Cómo quieres imaginarte?
Te soy sincera, Alberto. Ojalá pudiera imaginarme que todo esto va a pasar. Ojalá. Porque tal como va, yo creo que no nos van a dejar en paz. Que ahora me han dicho que no. Pero viendo las intenciones y la respuesta de las instituciones, dentro de X meses volverán a la carga y os sacan este pasto de Estado y realmente nos blindan y se protege a las víctimas a todas por igual. Cada una con sus necesidades, y nos aseguran que esto no va a pasar y que se van a controlar realmente las llamadas y se nos van a informar de los permisos, etcétera. Esto no se va a parar, Alberto. No se va a parar y no soy capaz, la verdad, de imaginarme ahora mismo sin que todo esto termine. Ojalá. Creo que la respuesta social está siendo bestial. Tengo que agradecer no solo a las madres que se han volcado, a todo el mundo, a vosotros propios de los medios de comunicación, por el respeto, el cariño y por darnos voz, porque también sabemos que es una necesidad vuestra. Si no, este debate, creo que sobre el true crime, no se hubiese puesto en lo alto de la mesa. Pero si te vale de algo, de la única manera que creo que puedo parar todo esto en mi cabeza, por lo menos, es largándome de este país. intentando no mirar hacia esto, o rindiéndome y dejándola que haga lo que le dé la gana a ella, a su abogado, a prisiones, y que si la sociedad ya lo quiere consumir, que lo consuma, porque yo ya estoy muy agotada, Alberto. Y la verdad que no veo una respuesta importante por parte de la sociedad, pero no veo ninguna respuesta ni seria ni contundente, y desde luego mucho menos con sensibilidad después de todo esto hacia nuestro caso y hacia otros muchos casos que se saben que están pasando y están completamente desamparados. Lo siento, Alberto.
Patricia, por Dios. Nada, estoy aquí para lo que... Bueno, estamos. Para lo que necesites, ya te lo dije ayer, tienes mi teléfono, el de esta casa, y el espacio que tú quieras para lo que quieras.
Bueno, a ver si entre todos conseguimos darle la vuelta a esto y se nos ponen las pilas, ¿no, Alberto? Yo te haría la misma pregunta a ti. ¿Tú crees que esto va a cambiar?
Ojalá que lo haga, Patricia. Ojalá que lo haga. Te mando un beso muy fuerte.
Otro para ti enorme.
Chao. Ahora usted deme un momento que vuelvo enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE terminamos una temporada llena de récords y de liderazgos. Porque a los números uno del deporte, a Tiempo de Juego y al partidazo de COPE, se suma La Linterna.
Ángel Expósito es líder indiscutible en su franja. Sigue creciendo y más de 1 millón de personas como tú confían en él.
Desde esta cubierta de la fragata de la Armada Española, en algún punto del Mar del Norte...
Ya sois 1.016.000 personas las que elegís COPE para terminar el día con todas las claves de lo que pasa.
Y al crecimiento de Expósito se suma el récord de Cristina López Schlichting en fin de semana con 974.000 oyentes.
El llamado ayuno de dopamina.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno,
pues... Y a Cristina López Schlichting se suma el crecimiento de Pilar García Muñiz en Mediodía COPE con 680.000 oyentes, el de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y el de César Lumbreras en Agropopular con 947.000 oyentes.
En COPE lideramos el crecimiento de la radio en España y por eso te queremos dar las gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Esas latas de cerveza se reciclan sin pereza.
Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo. ¡Ecoembes!
Llegará el día que tu hijo, ese niño tan mono que ahora duerme como un angelito, se encerrará con su ordenador a hackear a saber qué. Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Herrera Incope.
Estar informado.
Tony, ¿qué nos cuenta la Mutua?
Que hay alguno esta mañana que se ha levantado, le ha dado a la lámpara del pasillo y no funcionaba. Que va al grifo para lavarse las manos y tampoco funciona. Y encima su seguro no le ayuda con las pequeñas reparaciones de casa. Mira, que no te enfades más, que vete a la Mutua. Además de ofrecerte su servicio de manitas hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que tú llama a 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento, vete a la Mutua. Las condiciones ya lo sabes. Ves en Mutua.es, pero ahora puedes descubrir Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Hola, Mara Mate.
Hola, Alberto Herrera.
Abrimos nuestro rincón de pensar con una pregunta. ¿Se fuma más en el cine y en las series ahora?
Ah, pues mira, parece ser que estamos asistiendo al renacimiento del humo.
¿Ah, sí?
Sí, estamos asistiendo a que fumar en series y en pasarelas se ha vuelto a poner de moda. De hecho, si echas un vistazo a algunas series que tenemos ahora mismo muy de moda, los protagonistas no paran de soltar el cigarro.
Es raro, porque de un tiempo a esta parte la tendencia era la contraria, ¿no? Que cada vez apareciese menos gente fumando en... Bueno, creo recordar que estaba prohibido incluso en ciertas series españolas salir fumando.
Bueno, te diré, por ejemplo, que allá por 2019 se inició incluso mucho antes. Pero en 2019 se inició una guerra antitabaco en la gran pantalla y grandes productoras, de las que vemos en plataformas, se sumaron a una iniciativa maravillosa para algunos, menos uh-huh. para otros, uh-huh. que era que no apareciera tabaco ni siquiera cigarros eléctricos. Uh-huh. De hecho, por ejemplo, la principal fue Warner Bros., que en 2005, es decir, ya hace algún tiempo, tenía como objetivo limar la representación de tabaco y del consumo de tabaco en cualquier película. Vale. Empezaron a aparecer mucho menos.
Vale.
¿Por qué? Porque, claro, había una correlación positiva entre la exposición de imágenes con tabaco y el consumo en adolescentes.
Claro, hay una cosa: en los últimos años fumar había perdido gran parte del atractivo, ¿no? Gracias a, pues bueno, esfuerzos que se habían hecho globalmente de salud pública. Pues ¿no te parece? Antes de ir a las consecuencias uh-huh. o a los ejemplos concretos de gente fumando, sí. tú me tienes que contar muy rápido, Tony, que nos vamos a Lili.
Sí, vamos a hablar también de otro problema grave. Hablaremos de la obesidad con Lili, sí, porque su nueva campaña, El Peso de lo Invisible, quieren concienciarnos sobre esta situación que necesita ser manejada y tratada clínicamente como otras condiciones de salud, como la que estáis hablando, contribuyendo a acabar con los tópicos y el estigma. Será mañana, miércoles, en Herrera en COPE, con Lili.
Me ponías tú el ejemplo de ver la serie esta que es, por sí. lo visto... Bueno, yo he visto la primera temporada y me encantó, que es la del muchacho de Rosalía, que no
bueno, ya no, el nombre. A ver, que tenían una affair. Han tenido una cosita. Que, por cierto, los dos han aparecido fumando en las diferentes fotos que se les ha sacado juntos. El prota, es verdad que en esta serie se fuma muchísimo.
Todo el rato.
Pero en la película El Maestro de Bradley Cooper también está fumando todo el tiempo. O incluso, por ejemplo, en Oppenheimer, que podían sacar a Oppenheimer sin fumar, con sus cosas, con sus descubrimientos, con sus cosas de Oppenheimer, pero Oppenheimer sí. no suelta el cigarro. Esto hace un tiempo quizá no hubiera pasado, hace unos años, porque estaba mal visto que apareciera tabaco en la pantalla. Sin embargo, ahora es una cosa que está volviendo a aparecer y que además está siendo estudiado. Uh-huh. Francisco Caveralles, que es médico de familia de la Sociedad Española de Medicina de Medicina Familiar y Comunitaria, nos ha hecho un pequeño análisis para que entendamos qué es lo que está pasando.
La industria del tabaco promociona su mortal producto
intenta que sea un producto actual, moderno, cool. Para ello utiliza estrategias de marketing financiando a los productores de cine, por ejemplo, y también que se hable del consumo de tabaco en las redes sociales. El objetivo de la industria del tabaco es que los jóvenes se inicien en su consumo para reemplazar a los que van muriendo. Uno de cada dos fumador que consume regularmente tabaco muere con una enfermedad relacionada con su consumo.
Esto que decía de las redes sociales, porque claro, me comentabas tu película tal cual y decíamos, bueno, pero si es que el entorno en el que ahora mismo se mueven los muchachos no son tanto las películas sino en las redes sociales.
Claro, es que hay mucho influencer, muchísimo influencer que exhibe el uso, incluso el abuso del tabaco, de las shishas y sobre todo de los vapor.
Bueno, yo de las shishas sí lo he visto con mucha frecuencia.
Sí, es como que tiene un punto muy cool irse a fumar una shisha, que sigue siendo humo, que sigue siendo tabaco. Y esta exposición a lo que llaman muchos humo digital es preocupante. Claro, ¿por qué? Porque potencia el normalizar el consumo de tabaco entre jóvenes. Los jóvenes, pues que evidentemente, como tú dices, ven a una figura interesante cuando ven a un influencer.
Mira, sumando los seguidores de unos cuantos influencers que fuman, tengo un dato aquí apuntado, que hay más de 51 millones de seguidores jóvenes, no solo españoles, expuestos al tabaco de influencers españoles.
Exactamente.
Es decir, esos influencers pueden ser hispanoamericanos, pueden ser de cualquier otro sitio, ¿no? Entonces, dentro del estudio del que hablabas antes, de los influencers españoles y el impacto del humo digital en los jóvenes, se hizo una selección y se revisó los contenidos de 450 influencers españoles. Y un 25% habían publicado contenidos relacionados con el tabaco en los últimos años.
Es un montón, ¿eh? Es muchísimo.
Entonces, vamos a hacerle un par de preguntas de esto a Karen Ramírez, ella es responsable de prevención de la Asociación Española contra el Cáncer, y participa en este estudio. Karen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Karen, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación.
Gracias a usted. Entonces, ya, a mí me gustaría conocer exactamente cuánta influencia tiene el hecho de que nosotros veamos hacer algo a alguien que no es que esté explícitamente promocionándolo, sino que forme parte de su, ¿no?, de su cosa.
Sí, bueno, tiene varios aspectos. Lo primero es que disminuye la percepción de riesgo que puedan tener los jóvenes que están expuestos a este humo digital, ¿no?, a la presencia de los dispositivos de cigarrillo electrónico o vapor, estas nuevas formas de consumir a través de la exposición en redes sociales o de plataformas de video on demand. Nosotros, por ejemplo, en este estudio demostramos que cuando hablas de tabaco convencional, la mayor parte de los jóvenes están muy concienciados respecto al peligro que esto representa y el cierto grado de desagrado que puede presentar estar en compañía de personas fumadas de tabaco convencional. Sin embargo, cuando les preguntábamos qué tan desagradable podía ser estar en presencia de amigos o de personas que fumaran cachimba o tabaco o de cigarrillo electrónico, pues esta percepción de riesgo disminuía, ¿no? Hasta el 60% mencionaba que no le molestaba que sus amigos fumaran cachimba o fumaran cigarrillo electrónico en su presencia. Luego, también disminuye muchísimo esta percepción de seguridad, ¿no? O sea, aumenta la percepción de seguridad frente a estos dispositivos. Por ejemplo, muchos reconocían que vapear podía ayudar a dejar de fumar o que vapear estaba asociado a ciertos grados, ciertos tipos de atractividad.
Bueno, lo que nos faltaba ya, claro.
Karen, y esta tendencia que tú ves en cachimbas, en vapers, ¿es una tendencia puntual que se puede erradicar con educación, lo mismo que hemos hecho con el tabaco convencional?
Se tiene que erradicar con educación, pero también con cambios legislativos. O sea, uno de las medidas que más impacto tuvo en el consumo de tabaco fue el cambio de la normativa, dejar de permitir, o sea, evitar el consumo en lugares cerrados, evitar el consumo en aeropuertos o en medios de transporte, disminuyó notablemente el consumo de tabaco convencional. Si nosotros trabajamos también en los cambios legislativos que hay detrás de la exposición de estos dispositivos a través de redes sociales, de la compraventa de estos nuevos productos y también de la facilidad con la que se encuentran en el mercado, pues también vamos a disminuir de gran medida el impacto que esto tiene en la decisión de consumir o no. En este estudio, por ejemplo, demostramos que les preguntábamos a los chicos qué tantas ganas tenían de consumir algunos de estos dispositivos, esto orientado a aquellos que nunca lo habían consumido, ¿no? Y, por ejemplo, solamente un 10% te decía que, bueno, tenía alguna gana de consumir cigarrillo convencional. Pero cuando hablabas de vapor, estas ganas aumentaban hasta en un 30%.
Sí, sí, y que además no lo, hemos cuento... viendo, lo hemos ido viendo, claro, por los colores, claro, por los sabores, por que los además, anuncios, por los...
Que parece que te vas a comer una sandía, entonces, sí, claro.
Karen, discúlpeme totalmente que le haya cortado durante su respuesta, pero es que tengo un minuto de tiempo para pa decirle adiós a esta familia y volver luego en un rato. Le agradezco muchísimo su tiempo.
Muchísimas gracias.
Gracias,
Karen.
Gracias
por hacer difusión de este tema tan importante. Hasta
luego.
Claro
que sí, claro que sí.
El Javier Sierra no fumó nunca, ¿no?
No, la verdad que no.
Ya fumé yo por Javier Sierra y por mí.
¿Tú
durante...
fumaste mucho?
Yo fumé. Pues yo me fumaba las cachimbas de mi primo, los del tabaco de Javier.
¿En serio?
Yo era muy... me encantaba fumar. Yo
¿Y lo hace dejé... cuánto lo dejaste?
4 años va a hacer.
Bueno, sí.
Va a hacer 4 años. Y estoy contentísima.
¿Y no te entra ganas por el cuerpo, eh?
Nada. O sea, no me molesta que la gente fume, es verdad. Pero sí os invito a que intentéis dejar de fumar porque la comida sabe muchísimo más rica.
Pues mira, eso es una buena historia para mí. Javier, ¿de qué nos habla? La gente se va a pensar que vamos a estar sin misterio. ¿Cómo vamos a estar sin misterio?
No, misterio es fundamental.
Ahora a las 12:05, Javier Sierra, ¿con qué?
Y no podía faltar hoy a esta cita porque hoy se celebra el Día Mundial de los OVNIs.
¡Es verdad!
¡Claro, por favor!
Que lo hemos dicho. Sí. ¿Y de qué me vas a hablar? Porque...
Bueno, con esa excusa te voy a hablar de escritores que han tenido alguna relación con el mundo de los OVNIs y hay algunos que te vas a sorprender muchísimo porque son auténticas pilastras de la literatura universal.
Qué bien tiene tiempo para charlar con Javier Sierra del tirón. Mar, un besito hasta
adiós,
el jueves.
Alberto.
Javier, hasta ahora.
Hasta ahora.
Adiós.
Chao, chao, y a usted, un momento.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, tus vacaciones de verano con hasta un 40% de descuento. Reserva tu viaje a las Islas, Caribe, Orlando, Nueva York, Egipto, un crucero por el Rin, sin gastos de cancelación. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés con Tour Mundial.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Era un Ariel Oxy? ¿O un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. ¡Vamos, es ahora o nunca! Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas. Pozos y geranios. Plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Estas llamadas son asistencias reales.
Mi madre de 101 años se les ha quedado la llave puesta por detrás y no pueden entrar.
Ha salido fuego de la sartén y se ha quemado parte de la cocina y está hecho un desastre.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Las mejores coberturas y con todos los servicios en tu app. Mafre.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.